in our sleep as we speak. Listen to the drums beat as we speak. In our sleep as we speak. Listen to the drums beat in our sleep.
In our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak, in our sleep, listen to the drums beat, in our sleep,
in our sleep,
as we speak,
listen to the drums beat, as we speak.
In our sleep,
as we speak,
listen to the drums beat,
in our sleep.
Vosotros han sido
unos segundos,
unos minutos, para nosotros ha sido algo largo,
porque hemos estado decidiendo la música.
El tema musical, al final hemos encontrado este tema que habéis oído, que es de Lou Reed con
Laurie Anderson. Curiosamente una de las fotógrafas que están en esta exposición de los 70. Fotografía de vida cotidiana.
Que fue esa
que la que hemos comentado antes, que era la que utilizaba su cámara como arma de defensa. Y curiosamente también ha colaborado con Lou Reed.
Exactamente, porque Lou Reed Anderson también es cantante, hace performance, en fin, una mujer polifacética.
De Nueva York.
De neoyorquina, típica neoyorquina. Bueno, en general esta exposición, ya os digo, es como un compendio de fotógrafos de la época. El interés de la exposición fundamentalmente es que es una época donde la fotografía cambió, empezó a interesarse por de ahí el tema de lo cotidiano, ¿no? por las historias más sencillas y cotidianas, y en un principio es un poco heterogénea, ¿no? Que hay una mezcla de fotógrafos que son más puramente documentalistas y hay muchos otros fotógrafos que, cuando hemos estado buscando información sobre ellos, nos hemos dado cuenta que son fotógrafos conceptuales, dentro de un conceptualismo, digamos, artístico, donde se utiliza la fotografía como medio de expresión. Era como las primeras veces, que es algo también muy interesante de esta posición, en que el fotógrafo, en que el artista en sí, más que fotógrafo, pero como artista, utiliza la fotografía como medio, ¿no? Algo que ahora se hace mucho, ¿no?
Sí, parece más normal, y quizá en esa época sí que fue más rompedor, ¿no? Sobre todo por artistas que venían de otras disciplinas, ¿no?
Era un momento de arte muy conceptual, donde se utilizaba cualquier medio, y dentro de esa explosión, pues claro, se utiliza la fotografía, que hasta ahora la mezcla es además absoluta, ¿no? En esta posición, ya os digo, es bastante heterogénea, ¿no? Porque se mezclan todo este tipo de historias, y hay gente que ha podido criticar, ¿no?, una falta de coherencia por ese sentido, ¿no? Pero realmente lo importante es ese salto cuantitativo, ¿no?, dentro del concepto de lo fotográfico. Yo digo, hay 23 artistas, realmente, ¿no? Ha sido comisariada por dos comisarios, ¿no? Uno que es Sergio Mack y otro que es Paul Womber, que es un prestigioso comisario que fue director de la Photographers Gallery de Londres. Y yo digo que aquí se equipara como el reportaje social, ¿no? Más cotidiano, ¿no? Más de calle, ¿no? Con visiones que son mucho más
personales, ¿no?
Más personales y artísticas, ¿no? Yo digo, está Malik Sidibé, o Kai Ojeikere, ¿no? Que son africanos.
Africanos, sí.
Que siempre el punto exótico, ¿no? De esta historia.
Sí. El primero, el Malik Sidibé, que lo que hace, digamos así, como un inventario de rostros y de personas de Mali.
Sí, bueno, Malik Sidibé era un fotógrafo de Mali, no sé justamente cuál era su ciudad, hace poco hablamos de él, sí. Creo, no me acuerdo justamente, ¿no? Pero de la capital.
Yo quizá la fotografía de este autor la veo más como valor documental que como importancia fotográfica en sí.
Sí, lo que pasa fue descubierto por un comisario francés, creo, no recuerdo mal, aquello se elevó a... se puso en sitios muy importantes, después además hay una lucha con Sidibé en relación a ver quién es el que tiene los derechos, ¿no?, de venta de sus imágenes. Soy un poco gordo con esa historia, están en juicios y abogados, ¿no?, porque este hombre prometió a unos una cosa y después se fue con otros, y estos dos que están explotando esta historia se quedan con el derecho, ¿no?
También hay que decir que en Foto España 2009 le dieron algún premio a este señor.
Sí, ¿verdad? Cierto. Ya digo que está muy en boga, ¿no?, la fotografía de Malik Sidibé. Por otra parte, hablando de estas generalidades, yo creo que es muy interesante, ¿no?, el ver estas mezclas, el situar, ¿no?, los momentos fotográficos de la época de los 70 en diferentes estados sociales también, en diferentes localizaciones en el mundo, ¿no?, en diferentes ámbitos locales, ¿no?, que me parece muy interesante, ¿no?, aunque realmente generan muchas diferencias, ¿no?, Malik Sidibé, ¿no?, comparado con Sophie Cole, ¿no?, pues
no tiene nada que ver.
Digamos que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?, pero eso también la hace bastante interesante, por otra parte, ¿no?
Sí.
Paul Womberg, que ya digo, uno de los comisarios, ¿no?, dice en relación a esta historia, ¿no?, que el fenómeno de los 70 fue en un principio ignorado durante mucho tiempo, ¿no?, y dice así, ¿no?, esas son palabras textuales de él, ¿no?, dice: apenas se ha tocado algo que no se puede entender al ser un fenómeno de la fotografía. Es una nueva era donde aparecen nuevos modos de expresión fotográfico, nuevas formas y nuevas vías. Por primera vez, los autores pueden hacerse con el control de su propia obra y empiezan a publicarla y a exhibirla en los museos. Apunta Bombay que no entiende cómo antes nadie se molestó en hacer fotos, por ejemplo, de gente sentada o durmiendo. Que, hablando de esto, hay una serie, no me acuerdo justamente cuál era la fotógrafa ahora mismo, ¿no?, en la que fotografía, no sé si es la propia Sophie Cole, ¿no?, la que hace esa fotografía de gente durmiendo.
Sophie Cole,
exactamente. De gente durmiendo
en su habitación, en su cama, ¿no?, durante una semana o durante un periodo de tiempo, ininterrumpidamente va llegando a la casa o a la cama de donde vive Sophie Cole, y ella pues va fotografiándolos en su cama, diferentes personas, parejas, y digamos así que van entrelazando unos textos, de haciéndole como preguntas e interesándose por su vida, de una manera muy literaria, como ella siempre lo hace.
Sí, además un montaje, ¿no?, donde se ven todas las fotos así, en un fondo pequeño, pero todas unidas en una especie de gran collage.
De gran collage en el que va abajo el texto, y la verdad que es muy interesante, ¿no?, como todo lo que hace esta mujer.
Sí, pero daos cuenta, ¿no?, que cuando este hombre, ¿no?, cuando Paul Womber habla de esta historia, gente dormida, pero claro, de Sophie Cole no es gente dormida, en el sentido de que voy a fotografiar a alguien que está durmiendo, ¿no? Claro. Es un proyecto, ¿no?, esta historia del proyecto que también no es el tema de ir por la calle fotografiando a alguien que esté dormido, en ese detenerse en algo que puede ser algo simple que antes, ¿no?, quizás no fue el objeto.
Yo creo que lo positivo también de la exposición es que analiza lo cotidiano, pero sin caer en la denuncia fácil, ¿no? No sé, ahí digamos sí que retrata desde muchos ámbitos distintos pues lo que vemos en el día a día, pero tanto alejándose un poco de lo que llamamos la fotografía de denuncia social.
Sí, no hay
que no hay punto. Que ese punto no aparece en la exposición, y sin embargo de los 23 autores se refleja muchos puntos diferentes de lo que es el vivir el día a día.
Sí, porque hay muchos que son, como ya digo, en este medio que estamos haciendo a través de la red, hay muchos que son artistas realmente, ¿no? Eso lo decía, ¿no? Que nosotros me he puesto a ver, ¿no?, y de, bueno, este tipo quién era, ¿no?, tal. Y cuando ves la biografía de estos señores te das cuenta de que no son solo fotógrafos, ¿no?, sino que hay muchos que son pues es un artista, ¿no? Dice este hombre, ¿no?, siguiendo el discurso, ¿no?, de lo que decía, dice, aquellas cosas que antes no tenían importancia ahora son retratadas de una forma diferente, y así la fotografía alcanzó la categoría de arte, ¿no? Como si en esa época es cuando se da ese salto, ¿no?, que siempre se quiso, ¿no?, por parte de los fotógrafos desde el siglo XIX, ¿no?,
de equipararse a las demás disciplinas artísticas, disciplina,
¿no?, de ponerse en ese sitio, ¿no?, privilegiado de el arte, ¿no? Algo que a mí me da un poco de miedo, ya os digo, lo he dicho en muchas ocasiones, porque no sé, me parece que se te viene un poco también lo que hiciste, la palabra que empleo en muchas ocasiones la ciudad cuando hicimos esa entrevista, la perversión, ¿no?, de lo fotográfico en estos niveles de lo artístico.
Lo que sí yo creo que también es digno de mención que hay algunos autores que abordan una fotografía documental un poco diferente, ¿no? Como en el caso de Anders Petersen o Eugene Richard, un fotógrafo documentalista americano. También el japonés Koei Yoshiyuki.
Sí, del que hemos hablado.
Del que hemos hablado en alguna ocasión, me parece que tú has hablado, ¿no? Que, sí, que tiene un trabajo fabuloso de...
Sí, sí.
De los parques de Tokio, ¿no? Me parece
sí,
que son.
Sí, sí, no sé, te acordás, es una ocasión para ver esas fotos, ¿no? Que no tienen una calidad artística. Bueno, me refiero a que la calidad de la imagen en sí, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? Dentro de ese punto de que ahí te olvidas un poco de ese virtuosismo, ¿no? Dentro de lo que podía ser fotográfico. Pero que el sentido real de la historia es como nos muestra, ¿no? Esos boyeros japoneses, ¿no? Esa cultura tan extraña para nosotros, ¿no? Considerar que eso pueda ocurrir en un parque de Tokio, ¿no? Esos mirones ahí tan...
En la noche, ¿no? Porque él tira con infrarrojo, con una cámara de infrarrojo, y imagínense que una pareja que está en un parque de noche, pues haciendo
su guarrería.
Y lo sorprendente no es que le haga foto a eso, lo sorprendente es que alrededor de estas parejas pues hay tres o cuatro mirones haciendo sus necesidades.
De mirada,
de boyer. Y este fotógrafo japonés lo retrata, y la verdad que es una serie impresionante. Impresionante.
No, ya os digo, la posición me hace pena, no lo podéis perder. Alguien también del que hablaremos con más detenimiento, ahora no tenemos una entrevista de él, que a mí me parece muy interesante, es David Goldblatt, otro surafricano. Hace poco creo que hablamos de Roger Valen en algún programa. Sé que Roger Valen, o por lo menos esa era una intención de Pablo Julián cuando conté Parifoto, quería traer a Roger Valen. Y hablando con Sergio antes, me he dado cuenta de que el David Goldblatt, que además el flyer que se hizo, creo, ¿no?, en Foto España para el tema de...
La portada era de él.
La portada era de él. En este caso, lo que aparece en el flyer del CAC es una foto de Café Leibniz de Anders Petersen, al que tendremos pronto el fotómata, afortunadamente, además de ese trabajo del que habla Sergio, que Café Leibniz, que para mí, bueno, el paso del tiempo, ¿no?, y viendo mucho del trabajo de Anders Petersen, cada vez me gusta más. Una cosa curiosa, ¿no? Había en ese curso que os dije que hice en la Toscana uno de los alumnos que decía que era lo mejor que había hecho Anders, y no sé,
bueno, los primeros trabajos siempre suelen ser los más frescos, ¿no?
Eso es un trabajo potentísimo. Yo os digo que cuando yo cuanto más veces miro Café Leibniz, realmente más me gusta, porque está lleno de una humanidad brutal. O sea, esa foto, ¿no?, que aparece además en un disco de Tom Waits,
el Rain Dogs de Tom Waits.
Ya veis que donde además ese personaje que aparece en muchas fotografías de ese trabajo de Anders se parece mucho a Tom Waits, y que Tom Waits lo usó, calculo, que buscando
sí, la verdad que todo el mundo piensa que es Tom Waits el que sale en la foto. La verdad que es un personaje que tiene mucha coincidencia visual con Tom Waits.
Sí, pero no.
Pero no es él.
No es Tom Waits. Era un borracho de Hamburgo, de ese Café Leibniz, que después, con el paso del tiempo, se parece. Antes volvió allí y ya se había globalizado, por decirlo de alguna forma, y no tenía esa esencia, ¿no?, que aparece en ese trabajo. Pero eso que os decía, Roger Valen y David Goldblatt, sin hacer realmente lo mismo, a mí, me parece que supuran Suráfrica, ¿no? Y ese punto surafricano es como la novela de Desgracia, ¿no?, de Coste. No sé si la habéis leído, yo os la recomiendo. en la que esa historia de la apartheid, de ese punto de esa vida tan tan extrema dentro de ese mundo salvaje que realmente es Sudáfrica. No sé si habéis estado alguna vez allí, yo estuve ya hace unos años, y realmente los contrastes sudafricanos son brutales, es una cosa que merece la pena realmente estar allí, ¿no? Pero ya os digo, tanto Roger Valen como el David Goldblatt, yo creo que están inmersos, ¿no?, dentro de esa historia, y en su fotografía además, en mi impresión personal, ¿no?, se nota esa Sudáfrica extraña, salvaje y dura, ¿no?
Pero yo creo que estos dos fotógrafos, y en el caso de que estamos hablando de David Goldblatt, que lo vamos a ver en la exposición, yo creo que retratan eso, pero sin esa intención primeriza de meterse en esa diatriba social, digamos.
No lo hacen, o sea, sí, exactamente. Resuma toda esa historia social, los trabajos, ¿no? Bueno, en el caso primero de Roger Valen, cuando hizo esa historia sobre esos degenerados, ¿no?
Sí.
Esta gente que estaba aislada. No sé si os conté esa historia en el momento que hablamos de Roger Valen, creo que sí, ¿no? La gente aislada en una parte detrás de las montañas de Sudáfrica, cuando esas luchas que hubo por el territorio, ¿no?, entre holandeses, alemanes y tal, y la propia población negra, ¿no? Esa historia sí tiene un ámbito como más dentro de lo puramente social, pero yo creo que sí, que es lo que tú dices, no está con una primera intencionalidad, ¿no?
Porque el trabajo que se ve en la exposición del año 70 de David Goldblatt, digamos así, que son fotos de fragmentos corporales, o sea, de no desnudos, sino gente de calle, pero son fragmentadas, y de muy, se ven gente blanca, negra, y detalles, digamos, de un bolso, y yo creo que con esos pequeños detalles que él intenta transmitir, yo creo que dice mucho más, yo creo, que de lo que a primera vista aparenta, ¿no? Que
sí, son... en superficie no está tan claro, pero en una segunda, en una lectura, digamos, más en otros niveles, no aparece esa sensación, ¿no? Después, la posición está Eggleston, por ejemplo, ¿no?
Eggleston, que
claro, ¿no?, la diferencia, ¿no?, entre
y Eggleston
con el color, ¿no?
Con el color, la verdad que yo, que había visto alguna foto de Eggleston en libros, pero cuando llegué allí a Foto España y vi la exposición, la verdad que es un placer, ¿no?, porque es una buena retrospectiva de él, y la verdad que tiene fotos de las más conocidas, están ahí prácticamente, y es una maravilla, vamos, el color de Eggleston es impresionante.
Sí, no, es un maestro, o sea, el propio Anders, me acuerdo, en ese curso hablaba de Eggleston como uno de los grandes a los que nunca hay que perder como referencia. Hay unos vídeos de él absolutamente maravillosos por ahí editados, ¿no? Nosotros tenemos algunos en el Fotómata y que probablemente podáis ver en algún momento, porque estamos también pensando que los viernes, junto con el videoclub 8 y medio, que es un videoclub que está allí cerca de la Alameda, hagamos proyecciones los viernes donde veáis este tipo de cosas que os contamos a veces aquí, porque merece la pena realmente ver cómo hablan estos personajes, cómo se comportan, cuál es su forma, ¿no?, de
actuar. ¿Por dónde respiran, no? Yo creo
cómo respiran, ¿no?
Y sobre todo de Eggleston, que es un dandy.
Sí, es un dandy de guante blanco y mente oscura.
Sí.
Y mente oscura. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Ya sí sabemos que
vamos a poner. Otro tema de Lou Reed, del álbum Berlín.
Berlín, exactamente, los dos temas que ponemos ahora son del álbum Berlín. Y
de fondo deciros que está sonando Rosy Music, una banda con gente que ha sido bastante importante en el desarrollo musical postrero, ¿no?, como ocurre en esta exposición, como Brian Eno, ¿no?, grandísimo productor y fundador de Rosy Music, y Phil Manzanera también, por ejemplo. Y bueno,
vale, pues nada.
El tema, y
ahí os dejamos con Lou Reed, en esta ocasión solo
no
con los viernes.